Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 20 de diciembre de 2023. 20 de diciembre, ¿eh? Va asomando ya a las orejas el sorteo de la Lotería de Navidad, la Nochebuena y todo lo asociado con el fin de año. Que si las fiestas de empresa, las copas de Navidad, los que empiezan a hacer el petate porque se cogen unos días de descanso, en fin, la película de cada año, en un día, por cierto, que estará pasado por agua. Las lluvias serán especialmente fuertes en Asturias y Cantabria para luego extenderse por el resto de España, llegando a Castilla y León y Madrid. Vamos a tener heladas en el interior y nieve en los Pirineos, con temperaturas que siguen bajando. Bueno, como el fin de año está a la vuelta de la esquina y hay mucha gente que no sabe vivir en la incertidumbre porque son unos agonías y lo tienen que tener todo atado, pues además de saber qué tiempo hará hoy, ya les ves ahí que están con el ansia de atisbar qué nos puede deparar el 2024. Y sin ir más lejos, el que se ha lanzado a la piscina para hacer un pronóstico sobre el año que viene ha sido el Banco de España. Ha cogido el Banco de España como los que apuestan en el póker echando unas fichas sobre el tapete y ha dicho: veo para el año que viene menos crecimiento, más déficit y más paro. Que claro, dicho así, dice, pues vaya alegría que me estás dando, ¿no? Bueno, pues es lo que hay. Dice el regulador que este año creceremos un 2,3%, pero que el año que viene la cosa caerá a un crecimiento de tan solo el 1,6% para inaugurar tres años, dicen, de menos crecimiento y menos empleo. Y la inflación, todavía gracias, porque se quedaría en un 3,3% y no iría más si se confirma que se mantienen un poco más las subvenciones al transporte público y la rebaja del IVA a algunos alimentos. Que, por cierto, lo que cuesta rebajar el IVA de los alimentos durante un año es la cantidad que va a desembolsar el Estado para hacerse con el 10% de Telefónica. Unos 2.000 millones de euros que el Estado recuperaría, eso sí, en 11 años, solo vía dividendos. Aunque más que el esfuerzo económico para tomar el control de Telefónica, un esfuerzo que es 11 veces mayor que el que se hizo para controlar Indra, el interés de esa operación tiene que ver más bien con el interés estratégico. Telefónica es una compañía de referencia en el mundo de las telecomunicaciones que en los últimos años, de la mano de José María Álvarez Payete, ha hecho un esfuerzo más que notable por estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías, con un despliegue de la fibra óptica y de la tecnología 5G, por poner algunos ejemplos, que han puesto a España a la vanguardia en ese campo. Telefónica es un referente de tales dimensiones que tiene importantes acuerdos en materias muy sensibles con el Estado, como puede ser el ámbito de la defensa. Y Telefónica es un referente de tales dimensiones que los saudíes, que les sobra el dinero y quieren convertirse en un referente mundial, han puesto el ojo en esa compañía española entrando en su capital hace unos pocos meses. Bueno, pues ahora el gobierno ha tomado la decisión de hacerse con el 10% del capital de Telefónica para superar el 9,9% que podrían llegar a tener los saudíes. Con ese 10% y llegando a un entendimiento con otros grandes accionistas como el BBVA y CaixaBank, el gobierno entiende que se podrían salvaguardar las capacidades estratégicas de Telefónica y por ende de España, en un momento además en el que se viene el impulso de la inteligencia artificial. Esos son los motivos, más o menos, que ha dado la todavía vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Es, sin duda, la empresa más estratégica de nuestro país, una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos y dar así también una mayor estabilidad al desarrollo de todos estos planes en nuestro país.
Claro, esta decisión abre el siempre interesante debate sobre el papel que debe tener o no tener el Estado en las empresas privadas. Un liberal convencido te dirá que el gobierno no debe meterse en la gestión de las empresas. Y por ahí van las críticas que ha lanzado ya el Partido Popular, que se teme que el gobierno pretenda intervenir en la gestión como hizo con Indra. Luego está la visión más intervencionista y también la más nacionalista, que considera que el Estado debe estar atento para que las empresas estratégicas no se pongan a servir los intereses de naciones extranjeras. Y entre medias, pues seguramente, llegados a este punto, lo ideal sería salvaguardar los intereses estratégicos de España en materia de telecomunicaciones y defensa, pero dejar absoluta autonomía empresarial a la dirección telefónica para que siga haciendo su trabajo en un mundo cada vez más competitivo. Garantizar la españolidad de Telefónica es meterse ahí, en medio, para que los saudíes no tengan el control y ya está. Y dejar a la actual dirección, que es la que mejor conoce la empresa, seguir haciendo su trabajo. Si al gobierno le diera, además, por cambiar a la dirección y poner a algún amigo, ya estaríamos hablando de otra cosa o podríamos sospechar que se trata de otra cosa. Pero, en fin, estaremos atentos a cómo se va desarrollando esa operación de compra de acciones de Telefónica por parte de la SEPI, que se irá haciendo, por cierto, poco a poco para no alterar el precio de las acciones. A todo esto, hablando de economía y hablando del gobierno, esta mañana también le daremos una vuelta al acuerdo que han alcanzado las diferentes facciones del gobierno para reformar el subsidio por desempleo. Pero miren, puestos a pronosticar, yo, si quieren, en lo que a la política se refiere, les hago el monólogo de hoy y el de las próximas semanas. Porque si hay algo en lo que podemos pronosticar sin miedo a equivocarnos es que el gobierno de Pedro Sánchez seguirá diciendo una cosa y haciendo la contraria. De hecho, ya nos dijo Carlos Herrera el otro día, no os fiéis del presidente del gobierno si se hace el tonto con esos rumores que apuntan a que se hará una foto con un delincuente fugado. No os fiéis por más que el presidente diga esto.
Pues mire, yo veo mi agenda y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat. Me parece que es el día 21, como consecuencia de la visita que vamos a hacer a la inauguración del supercomputador en Barcelona.
Ya dijimos que el gobierno ha refinado la mentira de tal manera que ya todo ha quedado reducido a un juego de palabras. Te preguntan si te vas a reunir con Puigdemont y aunque tú sepas que te vas a reunir con Puigdemont, conceptualmente te refugias en: ahora mismo en mi agenda no hay ninguna reunión con Puigdemont. Y si repites eso y le echas bastante cara dura, puedes afirmar que técnicamente no estás mintiendo, porque hace unos días, si uno revisaba la agenda del presidente, efectivamente no había apuntada ninguna reunión con el golpista y malversador fugado. Y en eso consiste el desahogo. Pero el caso es que, efectivamente, la mentira llegó hasta el día de ayer, que es cuando Sánchez confesó en un corrillo a los periodistas en Moncloa que sí, que sí iba a mantener varias reuniones en plural con Puigdemont y con Junqueras. A Junqueras lo mete en el saco como si así lo de Puigdemont fuera a llamar menos la atención, aunque lo de Junqueras también tiene tela porque es un señor indultado que no ha pedido perdón por lo que hizo. El caso es que ayer Sánchez dio como varias claves de por qué está tan on fire como está, y es que como ha visto que los indultos no le costaron el gobierno el 23 de julio, ahora está convencido de que con la amnistía pasará lo mismo. Tanto es así que dijo literalmente que nos vamos a hartar de reuniones con Puigdemont, porque la idea es precisamente normalizar el trato con los fugados. Eso sí, respecto a esa foto con Puigdemont, Sánchez ha confesado que le gustaría hacérsela una vez que la amnistía ya haya sido aprobada, por aquello de poder decir que ya no se está haciendo la foto con un golpista y malversador fugado, sino con un estupendo político rehabilitado por la gracia del sanchismo. Y aquí viene una observación interesante. Se diría que Sánchez está confesando de alguna manera que él no controla plenamente la situación ni los tiempos. Es decir, que si el pelofregona de Waterloo se empeña en hacerse la foto antes, pues que lo mismo hay foto antes de que se apruebe la amnistía. Desde luego a Sánchez le conviene retrasar esa foto con el delincuente, porque por más que Francina Armengol se esté dando toda la prisa del mundo para habilitar el mes de enero para que el Congreso avance con la tramitación de la ley de impunidad, antes de primavera va a ser difícil que lo tengan preparado. Y lo malo para ellos es que el Consejo de Europa publicará su dictamen sobre la ley de amnistía antes de que se apruebe la ley en el Congreso. Es verdad que no será un informe vinculante, pero hacerse antes de tiempo una foto con un delincuente fugado basándose en una ley que la Comisión de Venecia acabe tildando de chanchullo contra el Estado de Derecho y los valores europeos, pues hombre, sería un trago duro de aceptar incluso para un personaje como Pedro Sánchez. Así que ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Mientras, otra cosa que también podemos pronosticar sin miedo a equivocarnos es que lo que va a continuar es lo que podría calificarse como la operación termita. ¿En qué consiste la operación termita? Pues en ir desgastando, carcomiendo poco a poco al Estado de Derecho desde dentro, sin que parezca que hemos roto un plato en nuestra vida. El ejemplo más claro es lo del acoso y señalamiento de los jueces. El PSOE, ya saben, pacta con Junts poner en un documento negro sobre blanco que en España ha habido lawfare y crean también unas comisiones para que se investigue a los jueces por presunta prevaricación política, y luego ese mismo PSOE y ese mismo gobierno, a través de su ministro de Justicia, juega al despiste, dando a entender que ese fuego que ellos mismos han contribuido a desatar, pues que en el fondo no servirá para quemar gran cosa.
La propia ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación. Y no tienen obligación de asistir porque lo dice la ley, pero es que además tampoco tendría ninguna utilidad, porque todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos, y es justo lo que la ley prohíbe que se pueda revelar.
Señalas a los jueces y al mismo tiempo les dices que les vas a defender. Creas las comisiones para que sean llamados a declarar y luego recuerdas que la ley no lo permite. Y así todo, una de cal y otra de arena. Solo hay que ver, por ejemplo, el Dream Team, el equipo ideal de la UEFA Champions League, que ha permitido el PSOE en la Comisión de Secretos Oficiales. A esa comisión, en la que se recibe información sobre los fondos reservados y en la que se controla algo tan delicado como el CNI, vamos a tener a Gabriel Rufián, de Esquerra, a Miriam Nogueras, de Junts, como premio por haber señalado y amenazado a jueces en activo con nombres y apellidos, y a Merche Aizpurua, de Bildu, que en sus tiempos mozos trabajó de redactora en el diario que señalaba los objetivos de la banda terrorista ETA. Vamos, ya le digo, puedes llamarlo Operación Termita o si quieren, Operación Zorra en el Gallinero, que además, lógicamente, cuenta con la colaboración inestimable de Sumar, el socio de gobierno del PSOE, que ayer anunció que va a proponer en el Congreso despenalizar las injurias a la corona, el ultraje a los símbolos nacionales, las ofensas a los símbolos religiosos y no se lo pierdan, el enaltecimiento del terrorismo. Y claro, el PSOE ya ha dicho que, aunque la idea no le entusiasme, que va a permitir su tramitación. Y en eso estamos, en la Operación Termita, mientras hoy Sánchez y Feijóo tendrán su primer cara a cara en el Congreso en una sesión de control. Que, por cierto, parece que Feijóo puede aceptar reunirse con Sánchez próximamente, mandándole previamente un orden del día sobre las cosas a tratar. Con el panorama que tenemos, lo raro será que se pongan de acuerdo. Vamos con más asuntos que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Nuevo varapalo judicial para Donald Trump en Estados Unidos. El candidato republicano no podrá presentarse a las primarias de su partido en el estado de Colorado por haber participado en una insurrección en el asalto al Capitolio de 2021. Trump ya ha anunciado que va a recurrir. Enseguida analizamos las consecuencias que tiene todo esto. Mientras en Islandia disminuye la actividad volcánica tras la grieta de 4 kilómetros que se ha abierto en el volcán de Grindavík. Los surtidores de magma llegaron a alcanzar los 120 metros de alto y ahora suben como mucho hasta 30 metros. Jaizkibel es un español que vive allí y nos ha contado que los locales nunca habían visto una cosa parecida.
Comenta la gente de por aquí es que nunca habían visto un volcán tan grande, porque al final tiene 4 kilómetros de la rajada por donde sale la lava y impresiona mucho.
Aquí en España hoy analizamos también esa reforma del subsidio por desempleo que va a llegar a más beneficiarios y que eleva a 570 euros esa ayuda durante los primeros 6 meses. Además, se podrá cobrar a la vez que un salario para incentivar la búsqueda activa de empleo. Y un apunte más, la llamada excepción ibérica, la que topa el precio del gas, va a terminar este 31 de diciembre. La medida fue aprobada en junio de 2022 dentro del plan anticrisis del gobierno para combatir unos precios de las energías disparados. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid no puede con el Getafe y se coloca momentáneamente a 9 puntos del líder. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola Ángela, buenos días. Empate a 3 de los de Simeone ante el Getafe en un encuentro en el que los rojiblancos jugaron casi una hora con un jugador menos por expulsión de Savic y en el que desperdiciaron una renta de 3-1, poniendo fin a la racha de 20 victorias consecutivas como local y colocándose, como dices, a 9 puntos del liderato a expensas de lo que hagan Girona y Real Madrid, aunque eso sí, el Atlético de Madrid va a cerrar el año recuperando ese encuentro aplazado el próximo sábado ante el Sevilla. Un Sevilla que le endosó un 0-3 al Granada en el debut de Quique Sánchez Flores en el banquillo hispalense. Reseñamos también de anoche la victoria 0-1 del Valencia ante el Rayo Vallecano. Hoy el menú lo servimos a las 7 de la tarde en tiempo de juego con el Barça-Almería, donde Pedri vuelve a ser baja tras lesionarse muscularmente en el entrenamiento de ayer, aunque desde el club apuntan a que no es una lesión para nada grave. Además, anotamos también a las 9 y media de la noche Athletic Club Las Palmas y Villarreal Celta de Vigo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles despedimos el año liguero en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Desde las 7 de la tarde, la última jornada del 2023.
¡Hola, hola! Suena el pasado.
Fútbol Club Barcelona Almería, Athletic Club Las Palmas, Villarreal Celta. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En la tarde del 24 de diciembre, el Papa Francisco preside un año más la Santa Misa de Nochebuena, en la que se conmemora el nacimiento de Jesús, Salvador del mundo. Desde la Basílica de San Pedro del Vaticano, Santa Misa de la Natividad del Señor. El domingo a las 7:30 de la tarde, en 13.
Vamos a bajar, y yo estaré con vosotros hasta el Capitolio. Y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas. Lucharemos como demonios, y si no, no vais a tener un país nunca más. Tendréis un presidente ilegítimo, eso es lo que tendréis, y no podemos permitirlo.
6 de enero de 2021. Hacía 2 meses que Joe Biden había ganado las presidenciales en Estados Unidos y durante todo ese tiempo Donald Trump se había dedicado a difundir la teoría del pucherazo de que el resultado de las elecciones era directamente un fraude. También ese día, ese 6 de enero, en un mitin frente a la Casa Blanca, a unos 4 kilómetros del Capitolio, frente a una multitud entregada a esa teoría de fraude electoral. De ahí, un grupo de radicales que escucharon las palabras de Trump se marcharon hacia el Congreso de Estados Unidos, que en ese momento estaba celebrando una sesión precisamente sobre el conteo de votos en las elecciones. Bueno, pues a pesar de toda la seguridad que puede haber en uno de los edificios más protegidos del mundo, cientos de personas entraron y sembraron el caos en el corazón de la democracia norteamericana. Murieron 4 personas, más de 50 fueron detenidas y se inició un proceso judicial que sigue en marcha, pero que esta noche ya ha dejado una decisión histórica. Por primera vez, un tribunal estadounidense ha prohibido a un candidato presentarse a las primarias de su partido, un fallo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Y ese candidato es Donald Trump, que por orden del Tribunal Supremo de Colorado no podrá concurrir en las primarias republicanas en ese estado. Los jueces se acogen a la enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo público, como es el de presidente. Trump ha conocido el fallo del tribunal en pleno meeting en Iowa y no se ha referido directamente a él, pero sí ha seguido alimentando esa teoría de la conspiración.
No es de extrañar que el corrupto Joe Biden, entre los lunáticos de extrema izquierda, esté desesperado por detenernos por cualquier medio y esté dispuesto a violar la Constitución para ganar estas elecciones. Joe Biden es una amenaza para la democracia.
¿Qué va a pasar ahora? ¿Está ya Trump fuera de la carrera a la Casa Blanca? Bueno, para empezar, la decisión no es firme y ese fallo solo es efectivo en Colorado, por lo que Trump sí podría ser candidato en el resto del país. Cabe recurso y los abogados del republicano ya han confirmado que lo van a presentar ante la Corte Suprema de Estados Unidos y lo que diga será clave por varios motivos. Primero, porque si avala la decisión del Supremo de Colorado, se allana el camino para que jueces de otros estados también puedan prohibir a Trump presentarse a las primarias. Y ese sería el gran peligro para él, porque no presentarse en Colorado no es un gran drama para Trump, porque es una plaza bastante complicada. De hecho, ha perdido allí las 2 veces que se ha presentado a las elecciones. Y otra clave, porque si la Corte de Washington da la razón al magnate, los analistas no tienen dudas de que supondrá el empujón definitivo para Donald Trump. De momento lo que tenemos son las sentencias de otros estados que optaron por no inhabilitar al republicano. Por cierto, todos los jueces del Supremo de Colorado fueron propuestos por el Partido Demócrata, mientras que en la Corte de Washington hay mayoría conservadora y, de hecho, 3 de los jueces fueron nombrados directamente por el propio Trump. La decisión de la Corte Suprema no se puede hacer esperar mucho porque tiene que estar lista antes del 4 de enero, un día en que se cierran las candidaturas en Colorado. Unos días después, el día 15 de enero, empiezan las primarias republicanas para las que Trump, de momento, parte como favorito, aunque es verdad que su vuelta a la Casa Blanca parece cada vez más complicada. Bueno, lo decía Sergio al principio, hablamos mucho también hoy de la economía con esos cambios en el subsidio por desempleo, también por las previsiones del Banco de España que mejoran el crecimiento para este año, pero que avisan del frenazo para el que viene. Pero hay más cifras y también muy importantes en las que nos vamos a detener hoy. La primera, los 4 millones de personas que han recibido ayuda en centros asistenciales de la Iglesia el año pasado.
La red de personas que de una forma u otra acompaña a la Iglesia, yo creo que sería bastante superior a esos 4 millones. Estamos hablando de pues, todas las personas que pasan por las parroquias, por las cárceles, hospitales, toda la pastoral que hace la Iglesia pues, con jóvenes, con familias, con enfermos, con tantas personas en la España vaciada.
Es Esther Martín, directora de Transparencia de la Conferencia Episcopal, analizando los datos que se desprenden de la memoria de actividades de la Iglesia en España. Pero hay más, por ejemplo, los 4.200 millones de euros que el Estado se ahorra cada año gracias a la labor educativa de la Iglesia. Más de 1,5 millones de alumnos asisten a los 2.500 colegios católicos que hay en toda España. Es educación y es también cultura, porque el patrimonio cultural de la Iglesia y la actividad que genera suponen un impacto de 22.620 millones de euros en la economía española, o lo que es lo mismo, más del 3% del PIB nacional, por no hablar de los 359.000 empleos que se generan gracias a todo esto. También se vela por las más de 8 millones de personas que acuden regularmente a misa en España. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, lo ha agradecido en 13.
Es un momento para dar gracias a la gente que colabora, y a nosotros nos gusta en eso pues vivir la transparencia. Lo que recibimos lo contabilizamos y en qué lo gastamos. Gracias a todos los donantes, y como decía una misionera, cuando tú haces eso con los más pobres, que sois vosotros los que me habéis enviado y en nombre de vosotros trabajo, yo recibo más de lo que doy.
Todos los detalles de la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en 2022 los puedes leer en nuestra web en cope.es. Y hoy termina la visita de la delegación del Parlamento Europeo realizado a Cataluña para analizar el sistema de inmersión lingüística, y hoy escucharemos qué análisis hacen de ese modelo impuesto en las escuelas catalanas que relega al castellano al nivel de una lengua extranjera. La visita dura 3 días en los que se han reunido con familias, con miembros del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con la consejera de Educación, pero también con miembros de afectados por esa sentencia. La Generalitat ha impedido a directores de 2 colegios hablar con esos eurodiputados. Dicen que solo han venido aquí a hacer demagogia. Son las 6:22 de la mañana. Enseguida más aquí en Herrera en COPE.
Y ahora lo que tenemos es Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Sergio, buenos días, señor Barbosa. ¿Qué tal?
¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues ya sabes, seguramente hoy teníamos que hablar, ¿verdad?, de la penúltima ocurrencia del gobierno, que es buena, ¿verdad? O sea, uh-huh. Que impulsar una reforma del Código Penal para despenalizar el delito de injurias a la corona y al gobierno. También hay que decirlo, ¿eh? Al gobierno. O sea, puede poner ustedes a parir a Sánchez, que no pasa nada. La ofensa a los sentimientos religiosos, los ultrajes a los símbolos nacionales y el enaltecimiento del terrorismo. Yo creo que se han dicho Yolanda Díaz y Pedro Sánchez algo así, como que no les falte de nada, ¿no?
Parece, sí.
¿Verdad? Así que vamos a tener un país de lo más progresista y curioso. Te puede caer la del pulpo si no dices todas, todos y todes, o te gustan los heteropatriarcales, loquillos y los trogloditas, o tu película favorita es la racista, claro, racista, ¿eh?, lo que el viento se llevó. Pero ya a cambio puedes poner a escurrir, denigrar o quemar al rey, a la Virgen María, a la bandera de tu país, o aplaudir a ETA, que van a ser entrañables ejercicios de libertad de expresión
libertad
para mejorar
expresión,
la convivencia,
dice,
¿verdad?
Sí, sí.
Tremendo. Y todo para que tipejos como Pablo Hasél, que llamarlo cantante es un exceso, mira, puedan cantar excrecencias como esta con poemas del terrorista de los Grapo, Francisco Cela.
Nosotros le escupimos a la cara al Estado. Nos habéis obligado a traspasar esa línea de miedo y asco. Nos habéis obligado a tomar las armas. Y con las armas
quita esto. A tomar las armas, ¿eh? Bueno, pues esto, o señalar en bazofias similares al rey, a la infanta Cristina, Isabel Díaz Ayuso y compañía, van a estar en España más cerca del Grammy que de la multa. Qué bonito, ¿verdad, Sergio?
Sí, nos está quedando un país muy, muy divertido. Lo que
de
pasa
lo más,
es, claro,
de lo más chuli.
Si un día saliera, Dios no lo quiera, un grupo terrorista de ideología contraria a la suya y empezara a matar, ¿estarían de acuerdo con que se hiciera enaltecimiento de ese terrorismo?
Nosotros diremos
yo
lo
quiero
mismo.
Pensar que
qué
no,
basura,
¿no?
¿Verdad?
Bueno, bueno.
Bueno, y mira el contraste. Esto es lo que a la vez le molesta, pero mucho, pero mucho, a los mismos que creen que lo de Hassel es arte y van a reformar las leyes para ampararles. Un villancico encargado al Colegio Tajamar por la Comunidad de Madrid para felicitar las Navidades a toda España. No veas cómo se han puesto Rita Maestre y todos los partisanos madrileños por la osadía de encargar un villancico tan bonito con los arreglos de los secretos a unos niños de un colegio religioso. Es que ¿a quién se le ocurre, Isabel, hacer estas cosas en Navidad pudiendo encargarle una obra maestra a Baltonic con los arreglos de Chapote y, claro, los coros de Bildu?
Ah, también es verdad, es que no piensan, no piensan. Es que actúan sin pensar y así no se puede. En fin, Antonio, nos seguimos escuchando esta mañana.
Hasta ahora, Sergio.
Ahora en nada más información, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María Magdalena no fue la prostituta de la que nos han hablado. Su imagen ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, como les ha sucedido a otras muchas mujeres. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, María de Magdala, editada por la Esfera de los Libros. En ella descubriréis a la más fiel y valiente seguidora de Jesús de Nazaret.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Volvemos a casa caminando.
Pero si vamos a tardar el doble.
¿Y qué?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hoy, nuestros deliciosos roscones premium con nata Tía Dulce Noel por solo 6,99 la unidad. Disponible en tiendas y en día.es.
Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera. Rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo, que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezribera.com.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable, con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Bien, ¿no? Dispuestos a capear el día según venga, sin comerse demasiado la cabeza sobre el porvenir, porque el porvenir ya Dios dirá. Es verdad que ayer, qué mal cuerpo nos dejó lo de la inteligencia artificial, esa que te dice si te vas a morir en los próximos 4 años con un acierto de hasta el 78%. Fue contarlo Herrera a esta misma hora y dejarnos en un mar de dudas filosóficas. Claro, si esta gente de la Universidad de Dinamarca te diera la opción de saber si la vas a palmar, ¿tú querrías saberlo? Y si te dicen que sí, ¿qué haces? ¿Te pones a vivir la vida y te fundes todo el dinero para que luego se hayan equivocado y sigas vivito y coleando y sin un duro y habiéndole dicho a tu jefe o a tu vecino lo que piensas realmente de ellos? Vamos, se equivocan y es para perseguirlos con la alpargata en la mano hasta el fin del mundo. Porque claro, uno de los peligros de que la inteligencia artificial se meta a pronosticar ese tipo de cosas es que los seguros médicos pueden decir aquello de, bueno, pues yo a esta persona no la aseguro porque me puede salir muy cara. Es decir, que hay cosas que mejor no saber para que nuestra existencia siga instalada en un cierto libre albedrío, que nos haga combinar la esperanza de que esta sea una jugada a largo plazo sin descartar que todo se pueda desvanecer hoy mismo. Eso, en definitiva, forma parte del drama humano, pero también de la belleza de su misterio. Y luego, claro, lógicamente está todo el debate sobre la privacidad, que fue algo que la Unión Europea quiso regular el otro día con ese acuerdo sobre la inteligencia artificial en el que participó, por cierto, Carme Artigas, una señora que, como recordarán, estuvo aquí con Carlos Herrera y que fue ciertamente un gusto escucharla porque supo explicar de una manera muy sencilla conceptos muy complejos.
Esa tecnología no tiene parangón porque por primera vez hay una tecnología que puede seguirse desarrollando sin intervención humana. Ese es el principal riesgo que tenemos, que los objetivos que le demos a la inteligencia artificial, la propia inteligencia artificial se los pueda saltar. Cuando nos planteamos regular la inteligencia artificial, no estamos regulando la tecnología per se, solo estamos regulando los usos de riesgo de esta tecnología.
Bueno, pues Carme Artigas es noticia porque ha anunciado que este próximo viernes abandonará su puesto como secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para pasarse al sector privado. Suponemos que su caso será uno de los que Moncloa arregló en los últimos días para evitar que sea incompatible que algunos altos cargos puedan pasar del gobierno al mundo de la empresa antes de que pasen 2 años. El caso es que es una pena porque la señora Artigas es seguramente de lo mejorcito que tenía este gobierno. Alguien que realmente sabe de lo suyo, que realmente tiene un currículum potente y que estaba representando a España en los foros en los que se decide sobre esa materia en calidad de verdadera experta. Pero claro, ya se sabe que en política, como en la vida en general, siempre se van los mejores. Y además Artigas, con su formación, ha tardado poco en encontrar un empleo que seguramente le ofrezca más sueldo y proyectos motivadores. El problema, ciertamente, no lo tienen personas como Carme Artigas. Lo tienen, y lo tenemos como país, el 1,5 millones de parados de larga duración. Gente que agota su prestación por desempleo, la que le corresponde por haber trabajado, y sigue sin encontrar trabajo y lógicamente, algún tipo de ayuda hay que darles para no dejarles desamparados. O gente que directamente no ha cotizado lo necesario para tener cobertura. Bueno, pues para eso está el subsidio por desempleo de 480 euros que ha sido noticia también estas semanas porque Nadia Calviño quería reducírselo a los parados que rechazaran un empleo por aquello de presionarles para que se pusieran a trabajar, mientras Yolanda Díaz quería lo contrario, aumentar la cuantía y el tipo de personas que pudieran beneficiarse de ese subsidio. Este es el típico debate que se presta a una cierta demagogia, porque está el típico cuñado que va diciendo por ahí, en plan brocha gorda, que el que no trabaja es porque no quiere y que todos los parados son unos vagos. Cosa que no es verdad, porque hay gente, por ejemplo, de más de 50 años que se las ve y se las desea para encontrar un trabajo y por más que buscan, no hay manera. Luego está el populista que tira de sentimentalismo y quiere aumentar la protección de los parados de forma indiscriminada, sin querer reconocer que siempre hay un cierto número indeterminado de parados que no acaban de animarse a trabajar porque con la ayuda que reciben y lo que trabajan en negro, con eso van tirando igual o mejor que aceptando un trabajo de 8 horas no muy bien pagado. Aquí entra también el factor de dónde vivas. Alguien que tenga su domicilio, por ejemplo en Madrid, con lo que cuesta la vivienda y todo lo demás en la capital, te dirá que mucho tienes que ganar con el trapicheo en negro para que sumándole 480 euros puedas llegar a final de mes. Pero si se vive en un pueblecito pequeño, más mal que bien, hay gente que sí puede ir tirando. Y como esas, muchas otras casuísticas que llevaron a la parte socialista del gobierno a estudiar la manera de incentivar a la gente para que no renunciara al empleo adecuado que se le pudiera ofrecer. Aquí resultaría interesante también definir qué es un empleo adecuado, aunque se entiende que se trata de un trabajo relacionado con tu formación o apto para tus cualidades. Luego también estaría el debate de si el servicio público de empleo de este país es capaz de ofrecer trabajos a los parados, porque hace poco un informe de la Unión Europea colocó al SEPE como uno de los peores sistemas de empleo de todo el continente. De hecho, los españoles que han encontrado empleo gracias al SEPE o el antiguo INEM son poco más de 37.000, lo que supone un 10% menos que el año pasado. Es decir, de la gente que busca empleo a través del SEPE, solo lo consigue un 4,7%. Se diría que este gobierno suspende en políticas activas de empleo. De ahí que Nadia Calviño especulase con que recortar el subsidio a los que rechacen un empleo podría animar a trabajar más o menos a unos 200.000 parados. Esos eran sus cálculos sobre los más de 3 millones reales de parados que hay en España. Bueno, pues ha llegado Yolanda Díaz y se ha impuesto en lo fundamental para que la reforma del subsidio de desempleo vaya finalmente en la línea de aumentar la cuantía a percibir y también la gente que lo percibe, cosa que la tiene la mar de orgullosa.
Teníamos un mandato claro, que era que no había recortes y que había ampliación de derechos. Por tanto, han ganado hoy los trabajadores y las trabajadoras. En el gobierno de España no van los debates por camisetas. Tenemos, afortunadamente, posiciones complementarias y no va por parroquias, si me permiten. Por tanto, creo que los debates son constructivos.
Dice Moncloa que el acuerdo ha sido un ni para ti ni para mí y una especie de acuerdo intermedio, pero lo cierto es que al final la que más se ha impuesto ha sido Yolanda Díaz, es decir, la señora que abogaba por proteger aún más a los parados sin derecho a prestación contributiva en lugar de azuzarles para que no rechacen empleos. La prueba está en que Calviño no compareció a contar el acuerdo y Díaz sí que salió como el torero en la plaza a disfrutar de su triunfo. ¿Cómo ha quedado la cosa al final? Pues Díaz no consigue subir el subsidio de los 480 euros a los 660 que quería, pero sí lo sube a los 570. Durante los primeros 6 meses de prestación serán 570 euros. Si no se encuentra trabajo, bajará a 540 los siguientes 6 meses y así hasta quedarse en los 480 iniciales hasta completar 30 meses. Además de subir la cuantía, Díaz consigue que la sigan cobrando los que ya lo cobraban y además los menores de 45 años sin cargas familiares y los trabajadores eventuales del sector agrario. Calviño, por su parte, pues ha renunciado a recortar el subsidio a un máximo de un año, a retirárselo al que no acepte un empleo y lo que más ha conseguido es que ese subsidio sea compatible con un empleo durante un máximo de 6 meses, que esa es otra novedad. Para fomentar que la gente acepte un trabajo, se permite durante 6 meses compaginar el sueldo del nuevo trabajo con el subsidio. Total, que ayer fue un gran día para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando en realidad no deberías haberlo sido, porque Díaz no es capaz de ofrecer gran cosa en lo que se refiere a políticas activas de empleo, más allá de maquillar el número de afiliados a la Seguridad Social con la figura de los fijos discontinuos. Pero los empleos de calidad brillan por su ausencia. Es más, se maltrata al sector privado que puede generarlos. Y el SEPE no sirve para prácticamente nada. De hecho, al final, esa idea de penalizar al que rechaza un empleo ha quedado en agua de borrajas porque casi no hay empleos que el SEPE pueda ofrecer a los parados. Con lo cual, las únicas medallas que se puede colgar el Ministerio de Trabajo tienen que ver con las políticas pasivas de empleo, con ponerles la mantita a los parados para que no cojan mucho frío y te sigan votando a ti porque eres la que se encarga de darles 570 euros en lugar de 480. Eso le servirá a la ministra para ir tirando de su estrategia política particular, pero dudamos de que sea la solución al mercado laboral que demanda este país. Vamos ya con otros asuntos que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizan hoy su primer duelo parlamentario de la legislatura en el Congreso. Hay sesión de control que llega además en un momento en que los puentes entre ellos están prácticamente rotos. Será su primer cara a cara desde que se formó el nuevo gobierno. Antes Sánchez comparece a petición propia para hablar de la presidencia europea que está a punto de cerrar España. En Sevilla han encontrado restos de sustancias tóxicas en la bebé hallada en un contenedor de basura. La Guardia Civil está buscando a la madre de la recién nacida que supuestamente la arrojó en un contenedor de los Palacios. Una vecina se encontró con la pequeña después de escuchar su llanto al ir a tirar la basura. Y en Oriente Próximo, el primer ministro de Israel, Netanyahu, confirma que están negociando para liberar a más rehenes. A falta de que haya un nuevo alto el fuego, el drama humanitario en Gaza continúa. Historias como las de Basham, que es palestino y nos contaba que perdió a su hija por disparos de un soldado israelí.
Depende de cómo usemos ese dolor. Podemos usarlo para la revancha y el odio, o podemos usarlo como motivación para extender un mensaje de paz y reconciliación.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid se descuelga del liderato por la Liga. Bruno Casar.
Sí, se sitúa ya a 9 puntos del liderato de la Liga a expensas de lo que hagan Girona y Real Madrid mañana, que podrían aumentar la distancia después de que los de Simeone desperdiciaran anoche un 3-1 a favor para acabar con el empate a 3 ante el Getafe, que ha conseguido parar esa racha rojiblanca de 20 victorias consecutivas como local. Partido en el que, por cierto, el Atlético de Madrid jugó con 10 por expulsión de Savic desde el minuto 38 de partido. Lo próximo para los de Simeone será el Sevilla el sábado, partido aplazado que van a recuperar ambos equipos. El Sevilla lo va a hacer tras conseguir la victoria anoche 0-3 ante el Granada en el primer partido de Quique Flores en el banquillo hispalense. De anoche también anotamos la victoria por la mínima del Valencia 0-1 ante el Rayo Vallecano. Para hoy 7 de la tarde, tiempo de juego con el Barça Almería, para el que Xavi tiene la baja de Pedri, que se ha vuelto a lesionar muscularmente. En el club apuntan a que no es nada grave. A las 9:30 de la noche, 2 encuentros: Athletic Club Las Palmas y Villarreal Celta.
Hoy se va a seguir hablando de la compra del 10% de Telefónica por parte del gobierno. 26 años después, el Estado vuelve a convertirse en el mayor accionista de la principal empresa de telecomunicaciones del país. Claudia Cid.
La operación ha sido aprobada en el Consejo de Ministros de este martes, aunque no ha sido hasta última hora del día, tras un comunicado de la CNMV cuando se ha conocido la noticia. El gobierno asegura que la presencia de un accionista público en Telefónica es importante para garantizar los intereses nacionales, entre otros motivos. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía.
Es sin duda la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa. Una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos y dar así también una mayor estabilidad al desarrollo de todos estos planes en nuestro país.
Tras esta operación, valorada en 2.500 millones de euros, el Estado volverá a formar parte del capital de Telefónica tras 26 años desde su completa privatización y se convertiría en el primer accionista de la operadora de telecomunicaciones por delante de CaixaBank o BBVA.
A las 10 de esta mañana se celebra el pleno del Consejo Fiscal, que va a estudiar la petición de la mayoría de sus vocales de amparar a los fiscales del Prusés frente a las acusaciones por supuesto lawfare. Más detalles con Patricia Rossetti.
Que no pierda ni un minuto más y que actúe de una vez como defensor del orden constitucional. Es su deber. Una veintena de fiscales de penal del Supremo piden a Álvaro García que tome las medidas necesarias para preservar la independencia de los tribunales. Estos fiscales rechazan de forma enérgica los insultos, amenazas y falsas acusaciones desde la tribuna parlamentaria contra magistrados del Supremo, del Constitucional, la Guardia Civil y periodistas. Son lesivas e incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de Derecho. Además, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria destaca en un informe que los jueces no solo tienen derecho a negarse a comparecer en las Cortes para informar de sus actuaciones, sino que están obligados para preservar la independencia judicial y la separación de poderes. Un informe basado en legislación española y comunitaria y en doctrina de los tribunales europeos, el de Justicia y el de Derechos Humanos.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Subraya El Mundo hoy la novedad de que el gobierno se pliega ahora a sus aliados para despenalizar las injurias a la corona. Permitirá el debate, aunque no comparte otros aspectos como que enaltecer el terrorismo no sea delito. Sumar quiere también despenalizar las ofensas religiosas o los ultrajes a los símbolos nacionales. Los periódicos subrayan esta mañana que, sin cerrar la cita con Feijóo en Moncloa, el presidente Sánchez ya anuncia que habrá no una, sino varias reuniones con Puigdemont y con Junqueras en esta legislatura. Según La Razón, Feijóo sí va a ir a la Moncloa y hablará de amnistía y de Puigdemont. El encuentro podría celebrarse este mismo viernes. Cuenta ABC que el gobierno regula por ley la suspensión de la amnistía si un juez decide recurrir a Europa y que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa tiene prisa y prepara un viaje a España el mes que viene para examinar la ley de amnistía. Hay varios editoriales hoy en la prensa generalista y económica que demandan al gobierno que dé explicaciones más detalladas de para qué y por qué ahora decide que el Estado vuelva a Telefónica para ser su principal accionista. Dice El País que buscará el gobierno un pacto con BBVA y la Caixa para dar estabilidad a la operadora y que es la respuesta a la entrada del grupo saudí, que ha comprado el 5% de la compañía con opción a otro paquete del 5%. Para Expansión, la opacidad del gobierno alimenta la sospecha de que se trate de un nuevo intento de injerencia política en la gestión de una compañía cotizada. Subraya La Vanguardia que el Mar Rojo va a poner a prueba la mayoría parlamentaria en España. Al gobierno le incomoda las prisas de Estados Unidos para armar esa coalición de países que proteja el paso de mercancías ante los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen. La participación española, añade La Razón, se hará en el marco de la Unión Europea o de la OTAN.
¿Y de la letra pequeña?
Pues mira, si sentimos de verdad que nos cierren el bar de la esquina, los datos de la memoria hostelera que hoy publica ABC nos dicen que en tres años, entre 2020 y 2023, se han cerrado en España 14.530 bares. La mayoría de los que han bajado la persiana son pequeños establecimientos familiares, muchos en las periferias de las ciudades, en pueblos de la España interior, en muchos el único bar que quedaba. Entre las luces, eso sí, dice el sector, que se están abriendo restaurantes de tamaño medio, que generan más volumen de empleo y que son además negocios más profesionalizados. Eso sí, 168.000 establecimientos abiertos siguen haciendo del nuestro un país de bares.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Mañana tenemos reunión del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué podemos esperar? Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Mañana jueves, en efecto, pleno del Consejo General del Poder Judicial para tomar postura sobre las comisiones parlamentarias, las famosas lawfare, que pretenden no solo preguntar a los jueces sobre sus decisiones, sino además pronunciarse sobre si estas son adecuadas a los propósitos de los convocantes parlamentarios. Ya les anuncio que al día de hoy el Consejo, como viene sucediendo desde que se formó, está dividido en dos partes. Ahora mismo, y cara a la votación de mañana, 8 de sus miembros se pronunciarán en contra de someterse a esta arbitrariedad impuesta por el forajido de Waterloo. 7 probablemente lo hagan a favor. Queda por saber cuál será la posición del voluble presidente accidental Guitarte, pero la impresión es que por una vez se sumará a la mayoría en la cual siempre estuvo encuadrado hasta acceder a esta presidencia ocasional en la que se siente de maravilla como interlocutor preferente del pequeño Bolaños y del excelso conde Pumpido. Otra cosa que queda por saber es si las tres juezas llamadas progresistas van a apoyar que sus colegas y ellas mismas, cuando vuelvan a los tribunales, sean fiscalizadas e incluso reprobadas por diputados del Parlamento por una clara injerencia del legislativo en el judicial. Y como siempre, una coda. Para el Congreso, inevitable, porque es obligatorio de la Unión del Pueblo Navarro en abril, será por descontado que Javier Esparza no será reelegido. Piensen en estos dos candidatos: Alejandro Toquero, alcalde de Tudela por mayoría absoluta, e Iñaki Iriarte, parlamentario foral Euskaldun por Marsella.
Vamos con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. El Estado comprará, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el 10% de Telefónica por unos 2.000 millones de euros. Una operación que se defiende desde el Gobierno como una medida para salvaguardar capacidades estratégicas y por los intereses nacionales. La excusa para esta adquisición es el contexto de creciente influencia extranjera en Telefónica, especialmente con la entrada de la saudí STC. Esta jugada, que por esperada no deja de plantear interrogantes entre la libre inversión privada y la protección de intereses nacionales. Tengamos en cuenta que esos 2.000 millones salen de nuestros impuestos, y es que aunque el Estado las haya comprado con nuestro dinero, no son los Reyes Magos que nos han traído unas Matildes a todos los españoles. De momento es un gasto más, un nuevo paso hacia ese país interventor y amplificador de lo público en detrimento de lo privado que quiere implementar este gobierno.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, La combinación ganadora ha sido
4, 6, 17, 31 y 45. Soles 6 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Buenos días, Sergio. Repasamos lo que hace ruido, lo que se cuela en las conversaciones por lo impactante de unas imágenes o de un sonido. Y no es tranquilizador ni el sonido ni la imagen que nos llega desde Yemen. Combatientes hutíes, sí, siempre. Sabes que esta gente siempre saca todo lo que tiene a mano. Son combatientes hutíes que se desplazan por las calles de Sanaa. Así responden al temor por una posible acción militar de la coalición occidental, donde se incluye España, contra los puertos en represalia por los constantes ataques en el Mar Rojo. A través de sus medios, los yemeníes lanzan un consejo y una advertencia. El consejo, que se abandone la alianza internacional, y la advertencia a cada país. Habrá consecuencias individuales y Yemen no dará marcha atrás en su posición sobre Gaza. Por cierto, la mayor compañía naviera y el gigante naviero Maersk detendrán el movimiento de sus barcos en el Mar Rojo, cuyas consecuencias afectan directamente a Israel. En Islandia, disminuye la actividad volcánica. Aún así, hay 4 kilómetros de grieta que se mezcla con las auroras boreales. Las imágenes, Sergio, son bellísimas. Sí,
como siempre, tan bellas como inquietantes, ¿eh?
Exactamente. Aún así, comienzan a surgir voces críticas con la gestión del gobierno de Reykjavik.
After weeks of anticipation, a volcano in Iceland has finally erupted.
Sin ir más lejos, la CBS dedicó ayer parte de su informativo a analizar si la anticipación no pudiera haber sido mayor para evacuar antes a la gente. Gerard Depardieu, actor francés, también es desgraciadamente noticia.
Una periodista española ha denunciado a Gerard Depardieu por violación. Los hechos habrían sucedido en París en 1995, cuando ella tenía 23 años y hacía una entrevista al actor francés para la revista Cinemanía. La denuncia se presentó hace unos días en Málaga y se suma a la lista de denuncias y acusaciones públicas por agresión sexual que tiene Depardieu.
No. Este hombre se fue a Rusia, se hizo amigo de Putin y ya le perdí la pista yo.
Sí, la cabeza no está muy bien. Mira que es buen actor, pero es bastante desagradable el personaje. Jenny Hermoso, la jugadora de la selección de fútbol, campeona del mundo. Le han vuelto a caer palos, Sergio. Ayer estuvo en televisión para presentar lo que van a ser las campanadas junto a Ramón García y Ana Mena. Dijo estar nerviosa pero ilusionada. Y sobre su situación personal tras el caso Rubiales...
Es difícil para pasar página así de la noche a la mañana, pero sí estamos bien, estamos más tranquilos y bueno, todo seguirá su curso. Pensarlo es algo que...
Mira que se trata de ser la pobre muy prudente, pues nada, no hay manera de que su nombre se cuele para bien en muchas conversaciones con tono de barra de bar. Es un palo detrás de otro. Leonor de Borbón también fue noticia. Se filtraron las primeras imágenes de su estancia en Astur.
Las he visto, sí.
Sí, el Pirineo Aragonés, para realizar prácticas militares en la nieve. No hay más que verla esquiar para saber, Sergio, que no va a pasar fatiga. Esto ya lo ha hecho antes ella, ¿eh?
Claro, tiene técnica, si no te cansas. El que se cansa es el que no sabe esquiar y va con los esquís a cuestas.
Pero ella es que lo hace con una facilidad asombrosa. Y Marc Vidal, nuestro Marc Vidal, no deja indiferente a nadie. En sus perfiles siempre cuelga cosas para provocar debate. Ayer colgó el vídeo de un joven que está estudiando dos carreras.
Seguramente quiere hacer una posición de letra de cortes o algo por el estilo.
¿No trabajarías en la empresa privada?
Según cómo se vean dando mis estudios y cómo me guste pues una carrera u otra, pero en principio no. Pues para que me fríen a impuestos, sabiendo todo lo que he trabajado y me lo pongan tan complicado como autónomo, creo que se incentiva poco la actividad privada, aunque luego la actividad privada es lo que mantiene un país, pero por ahora quiero trabajar en el sector público.
Mundo.
Y escribió debajo Marc Vidal: jóvenes, huid.
Vaya.
Sí, por lo menos que se queden, ¿eh? Que se queden escuchando el informativo un ratico. Claro. Luego ya veremos.
En fin, son las 6:55 y ahora lo que viene son las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Primera entrevista de Sergio Rico después de su grave incidente que le tuvo al borde de la muerte y más de 20 días en coma. Con un caballo en el Rocío, ese golpe en la cabeza, no eres consciente de haber ni sufrido dolor, ni escuchado una conversación, nada.
Absolutamente nada, no recuerdo nada. Incluso más allá del coma y tal, pues al final la sedación que tenía era muy fuerte.
O sea, ¿no tienes una noción de a quién viste por primera vez cuando te despertaste?
No, la verdad es que no.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.